Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Los Batman y Robin del populismo atacan de nuevo. Esta vez su enemigo es la UEFA. Cada congreso tiene sus figuras. El nuestro tiene una dupla heroica: Manucheri y Chicardini, los superhéroes del populismo legislativo. Su nuevo plan para salvar a Chile, sí, quieren eliminar la UEFA. Lo escuchó bien, quieren eliminar la UEFA. La misma unidad de fomento que nació en plena inflación galopante cuando Chile enfrentaba cifras que rondaban el 30% anual y que permitió el desarrollo de un sistema de créditos hipotecarios a largo plazo, previsibilidad financiera y, seamos justos, una estabilidad que hasta hoy nos envían en la región. Pero a nuestros legisladores socialistas les parece una gran idea dinamitar todo eso, justo ahora, a meses de una elección. Curioso, ¿no? Por lo visto, cuando el cronograma electoral se aprieta, la seriedad se afloja. Dicen querer proteger a la gente. Lo que no dicen es que eliminar la UEFE haría subir las tasas de interés, acortaría los plazos de los créditos, reduciría el acceso a la vivienda y golpearía con especial fuerza a la clase media. Las pensiones verían una caída en el valor de sus activos y todo el sistema financiero se vería tensionado por años. Pero claro, eso no cabe en un eslogan. Y si de eslóganes se trata, esta izquierda tiene un catálogo cada vez más creativo. Proponen días libres por cumpleaños, duelos por mascotas, y ahora eliminar el voto extranjero con frases que rozan la xenofobia por parte del diputado Manucheri. La misma izquierda, que no dudó en apoyar los retiros previsionales sin medir consecuencias, hoy vuelve a jugar con fuego. Total, cuando llega la hora de pagar la cuenta, ellos ya están mirando la próxima elección. Porque claro, es mucho más fácil apelar al vino tinto y empanada que a los principios democráticos. Aunque detalle no menor, el voto extranjero ha estado vigente por más de 3 décadas en democracia. No parece haberles importado mientras pensaban que les era favorable. Y como si eso fuera poco, está su rol estelar en el caso audio. Una querella, muchas cámaras, muchas luces, cero evidencia. Un abogado defensor investigado por filtrar documentos reservados. Jamás un argumento sólido en la causa. Porque eso es lo que hacen. Denuncian sin pruebas, legislan sin datos y gobiernan sin consecuencias. Para ello. Porque claro, el costo, como siempre, lo pagas tú. Y esto no es nuevo. Es la misma izquierda que cuando gobierna destruye y cuando está en la oposición incendia. Y ahora con proyectos como este deja claro que no ha aprendido absolutamente nada. Preparémonos, porque si vuelven a la oposición, volverán también los proyectos absurdos, responsables y profundamente dañinos. Hoy es la UEFA, mañana quién sabe. Pero con Batman y Robin del populismo al volante, siempre es cuesta abajo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, queridos auditores. Viernes 18 de julio, 10 de la mañana con 16 minutos. Ya me acompaña mi panel estable el día viernes, conectado desde Nueva York. Tremenda ciudad de Nueva York. Rodrigo Álvarez. Perfecto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ahí está, no te escuchamos ahí. Ahí parece que...
Ahora sí.
Muy bien, un saludo para ambos y un especial recuerdo a Germán, que hace algunos años estuvimos también en esta ciudad de Nueva York en algunas reuniones, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Bueno, ya lo adelantó Rodrigo Álvarez, también nos acompaña el abogado, ¿verdad?, constitucionalista Germán Concha. ¿Qué tal? Bienvenido, Germán.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos muchos temas para ustedes, especialmente por el área de expertise de ustedes dos. Partamos con la editorial, Batman y Robin, ¿no? Este proyecto que presenta el diputado Manucheri, la diputada Chicardini, que presentan en general todas estas cosas en dupla. La eliminación de la UEF, ¿cierto? Entonces, luego de algunas declaraciones contra migrantes venezolanos por parte de Daniel Manucheri, bien subidas de tono, ¿cierto? No queremos que nuestra política sea de arepa y ron, queremos que sea con olor a vino tinto y empanada. Pese a las críticas, no pidió disculpas y defendió sus dichos como un acto de sentido común y defensa de la soberanía. Y ese mismo día, Manucheri y la diputada Daniela Chicardini lograron en la Comisión de Economía de la Cámara aprobar por 5-1 su proyecto para eliminar la UEF. Dos elementos yo creo que quiero plantearles y poner sobre la mesa. El primero, porque yo sé que es lo que está pensando, creo que estoy en lo correcto de lo que está pensando Rodrigo Álvarez. Es impresionante el nivel de voltereta, ¿no? O sea, si no nos vamos a la Convención Constitucional, nos vamos también, no sé, por el diputado Boric, bienvenidos migrantes sin papeles, eliminemos la frontera, América es un solo país, y ahora estamos criticando hasta lo que comen y lo que toman los migrantes en Chile porque no nos conviene el cálculo electoral. Y lo segundo, bueno, desde la perspectiva del proyecto de eliminación de la UEF, bueno, ver un poco las repercusiones también de lo que eso significa. Rodrigo Álvarez.
Mira, le apuntaste a lo segundo que estaba pensando, porque lo primero que estaba pensando, ya que estoy precisamente en Gotham City, es que no son Batman y Robin, porque son personajes que luchan correctamente por la justicia.
Claro, entonces, que Batman y Robin del populismo,
se parecen más al Guasón y al Acertijo, verdaderos payasos en este tipo de proyectos. Porque es una payasada lo que están pretendiendo, para que la gente lo entienda en simple. Estos son personas que dicen que cuando alguien tiene fiebre lo que hay que eliminar es el termómetro. Si lo que sencillamente mide la UEF es la variación en el tiempo del valor de nuestro dinero por culpa de la inflación, que es un fenómeno al mismo tiempo que en Chile ha sido especialmente marcado debido también a la irresponsabilidad de políticos. Por lo tanto, lo primero es, no hagan payasadas, no hagan bromas estilo Guasón, no hagan acertijos pretendiendo decir algo muy curioso. Lo que están haciendo es demostrar una ignorancia gigantesca, pero con unos efectos inmensos. Lo mismo que te decían que los retiros no iban a provocar ningún efecto en la economía, y hoy día no hay nadie que no diga que produjo efectos devastadores en nuestra economía. Incluso algunos te dicen, es que sabíamos que iba a pasar esto, pero necesitábamos hacer los retiros. Ahora te inventan esta solución, que lo único que va a impactar es el mercado de capitales, la posibilidad que la gente tenga el crédito, como bien decías tú, las propias pensiones en el futuro. Y lo hacen con un total desparpajo, porque en tiempo electoral parece que no hay accountability, no hay personas que te digan o te exijan responder de proyectos que son sin duda alguna desastrosos como este. Entonces, nada de Batman y Robin en el sentido de buscar la justicia, y mucho acá del Guasón haciendo malas bromas, malos proyectos, pero que terminan siendo devastadores. Y por supuesto, lo segundo que estaba pensando es quién te vio, quién te ve. Porque este mismo Frente Amplio, esta misma izquierda, este mismo gobierno que en la convención constitucional te decía no a las fronteras, América para los americanos, pero sobre todo para algunos americanos, y por supuesto también que pretendía todas esas lindas expresiones poco patrióticas y de eliminar toda distinción entre países, ahora te dicen no, los votos que ahora me doy cuenta que no me convienen, mejor eliminémoslo. Sin duda alguna son volteretas mayúsculas.
Germán,
yo parto por declararme muy triste, dado mi carácter de profundo fan de Batman, que se haya vinculado a un personaje tan importante, creo, para el desarrollo de la humanidad, al final de cuentas. Porque de verdad creo que hay un trasfondo.
Voy a tener que pedirle disculpas por haber hecho esa. Me estoy dando cuenta de que pedir perdón por
haber. Tocó dos fanáticos de Batman.
Exactamente.
Y lo peor es que somos fanáticos, Germán, de la época de la serie de televisión.
Vimos la serie con Adam West, exactamente, no. Tenemos un programa con Richie Neumann, le puedes preguntar qué es los elementos fundamentales del Estado de Derecho en el Batman de Nolan, que para mi gusto es la mejor versión porque es la que más se parece al cómic original, en fin. Pero dicho eso, completamente de acuerdo con Rodrigo que aquí esto no es Batman, estos son los malos que hay que perseguir, digamos. Pero estos son los mismos creadores, ya que estamos siguiendo imágenes televisivas de películas, estos son los mismos creadores que te dicen, mira, las reformas educacionales que hemos hecho hacen que la gente se va menos, entonces cambiamos la ley para que los alumnos no reprueben. Entonces lo resolvemos rompiendo el termómetro. Son los mismos que te dicen, mira, tenemos un problema porque no hay suficiente inversión en inmuebles porque hemos regulado mucho, entonces está complicado el tema de los arriendos, entonces ponemos un precio máximo a los arriendos, cosa de que se acabe la inversión en materia de arriendo. Es la misma lógica.
Congelar, o sea, el alza, lo mismo que te dicen que hay que congelar también permanentemente hasta que la cuestión no dio con las alzas de la cuenta de la luz.
Lo mismo que te dicen, no, mire, es que hay personas que tienen más riesgo, entonces le vamos a poner una tasa máxima a los créditos, con lo cual nunca más consiguieron un crédito y quedan entregados a los prestamistas ilegales. ¿Ves la misma lógica? Es una combinación de estatismo con frivolidad y con populismo. Que es muy peligrosa en esta época, o sea, es peligrosa siempre, pero sobre todo es peligrosa en época electoral, porque en el fondo siembras la ilusión ahora, puede que algo de esto avance, lo vimos en el caso de los retiros, cuando se presenta al principio, no, si nadie va a aprobar esto, y mira cómo lo están aprobando, hasta que se termina aprobando.
Y no uno, sino
que varios. Entonces lo que tienes es un problema de largo plazo para el país, no necesariamente en el proyecto específico, en el criterio que esto supone y en la lógica. Porque además, cuando vuelvo al tema de los retiros, en algún momento una de las cosas que más me llamó la atención en la discusión de uno de los retiros, ya no recuerdo exactamente cuál, es un parlamentario que dice que en realidad la matemática no es tan importante. porque ese, le habían dado una explicación técnica de por qué esto era más. Entonces la explicación de vuelta es, no, si la matemática no es tan importante.
Creo que fue Álvaro Carter, porque me acuerdo de haberle contestado. No. Le contesté por Twitter y creo que esto es como decir que las leyes no son importantes para el derecho. Creo que algo le contesté, me acuerdo de haberle contestado, por eso,
Es que el extremo, porque es como que yo dijera que si quiero, 2 + 2 = 7. Y después podrán ser 3, y después 1, y después el número que sea total, no es tan importante. Yo creo que esa actitud frente a la legislación, frente al diseño institucional, es muy peligrosa, porque además juegas con la ilusión de las personas, pues las personas creen que esto es una solución. Hay que recordar nomás que tuvimos un candidato presidencial en el 89 que hizo su campaña diciendo que si lo elegían, eliminaba al UEF, y nos sacó pocos votos.
Mira.
Sí, pues, sí. Hay un candidato presidencial que planteó la eliminación del UEF. No fue presidente, pero...
pero sacó sus votos.
Y para que saquen el cálculo, no fue ni el presidente Elwin ni Hernán Vigy, por cierto.
A lo de Hernán Vigy habría sido un poco complicado. Habría sido como él mismo diría, una contradicción vital, que también era bien conocido por eso. Bueno, acá tienen apoyo.
Rodrigo.
Tienen apoyo. Miguel dice, sí, el Batman de Nolan es lo mejor del cine. Si quieren conversar con nosotros también pueden seguirnos por el streaming. También a +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17. Ahí sí, Rodrigo. No te escuchamos.
Ahora sí. No, decía que la frase incluso era, en 5 minutos eliminaré el UEF. ¿Te acuerdas, Germán?
Y que alguien le contestó, elijámoslo por...
como frase.
Exactamente, que alguien le contestó, elijámoslo por 6 minutos, entonces. Eso es muy buena.
No, pero es complicado, más allá de las tallas más, tallas menos. En todo caso, yo solamente, en mi defensa, me refería al Batman y Robin del populismo. Pero está bien, les pido disculpas del caso a nuestros queridos auditores que son fanáticos de Batman y Robin, acá como nuestros panelistas Rodrigo Álvarez y Germán Concha, pero es complicado, ¿cierto? Esto de estar estar legislando, es natural, ¿ya? O es bastante regular de que el año electoral se legisle en parte con la calculadora en la mano, pero es muy complejo que en la práctica los temas que se estén legislando puedan tener consecuencias que sean de verdad nefastas. O sea, lo estamos viendo hoy día. No es necesario inventar la rueda para darse cuenta de que la eliminación de la UEF, por más popular que pueda sonar, al igual que como eran populares los retiros, van a generar consecuencias importantes en la economía, en los bolsillos de las familias. O sea, por algo hoy día, en este gobierno, tenemos un costo de la vida de un 20% más alto. Y eso... que la inflación se ha logrado controlar de alguna forma. No gracias al gobierno, como el gobierno muchas veces trata de adjudicárselo, sino que gracias a que tenemos un organismo autónomo, constitucionalmente hablando, que es el Banco Central.
O sea, ahí habría otro tema que uno podría agregar en esta conversación, que es que esto se convierte, y volvemos al proyecto del UEF, de la eliminación del UEF, en una suerte de cortina de humo. Pues en el fondo, en vez de asumir lo que tienes que asumir, que hay un problema de inflación, que ese problema de inflación tiene que ver con lo que quienes hoy día nos gobiernan hicieron cuando eran oposición y después siguieron haciendo cuando eran gobierno, porque siguieron gastando más de lo que había, etcétera, etcétera. En vez de afrontar ese problema, que es el problema de verdad, porque ese problema es complejo, porque genera roce, etcétera, lo que haces es plantear esto como una solución y generar una cortina de humo. Entonces, cuando te dicen, no, pero es que la inflación, no, pero yo la habría resuelto, pues, si yo eliminar el UEF.
Claro.
Entonces, yo voy a eliminar el termómetro, entonces así, como decía Rodrigo, eliminamos el termómetro, entonces así decretamos que no hay más fiebre.
Pero bueno, déjame agregar 3 cosas que yo creo que, tú sabes que una de mis fijaciones en este programa es tratar de que la gente se dé cuenta de lo importante de pensar en las instituciones y sobre todo en un año electoral de pensar en quién vota. Primero, ¿por qué Chile tiene estos instrumentos? Porque es verdad que Chile tiene casi todo en su vida reajustado. Los créditos, los impuestos que pagamos, etcétera. ¿Por qué tenemos que tener lo que se llama económicamente indexado todo a una tasa, a una variable, que es la inflación? Y eso es porque en el pasado, y esto es uno de los títulos mundiales que ha tenido Chile, tuvimos de las hiperinflaciones más grandes de la historia del mundo, no de la historia del sector o de los países cercanos, no, del mundo. Y un momento por allá por los 60, y principios de la década del 70, en que esto era realmente brutal. Y la inflación, que estos años hemos tenido algunos fenómenos inflacionarios, de inmediato uno nota cómo la plata no te alcanza. Y la gente te dice eso. Y antes comprabas una cantidad de cosas con el mismo billete y ahora compras otras. Bueno, esos son los efectos de la inflación. Y precisamente como en Chile tuvimos ese desastre que es tasas inflacionarias gigantescas, es que en algún momento dado con responsabilidad condujimos nuestra economía a decir, ¿sabe qué no? Ahora vamos a tener que tener todo medido por inflación. ¿Por qué? Porque si no, no hay crédito posible, no hay, pagos a largo plazo posible, no hay mercado de capitales que pueda existir. Bueno, entonces primero, ¿y por qué teníamos ese desastre inflacionario? Fundamentalmente por la irresponsabilidad política en el gasto público, o por echar, como se decía, andar a imprimir la máquina de dinero que tiene la Casa de Moneda, por así decirlo. Entonces primero intentamos. Si tenemos inflación es porque en el pasado, si tenemos UF, perdón, es porque en el pasado hubo mucha irresponsabilidad. Irresponsabilidad similar a la que vemos en este tipo de proyectos. Segundo, ¿es imaginable un país sin UF? Por supuesto que sí. Y se llaman países que funcionan sobre tasas nominales, pero eso es con cierta estabilidad económica. Y para poder tenerlo realmente y que no afecte tu mercado de capitales, tienes que tener tasas nominales a largo plazo, un mercado de esas características. Y quiero decirles que en los últimos años nos hemos alejado de eso. No nos hemos alejado. Tuvimos tres retiros que fueron y que siguen siendo devastadores para nuestro sistema económico. Ah, la mayor parte de la gente quedó muy feliz con su dinero, pero no sabe que perdió, como país perdimos muchísimo. Y lo tercero, una vez más, la importancia de tener gente que no solamente actúe con responsabilidad, sino que también conocimiento, con capacidad en el Congreso. Y por tanto que la gente sepa que en noviembre tenemos que elegir a muchos Batman y Robin, y probablemente tú estarás contenta, Connie, porque también tenemos que elegir a muchas Batichicas, ¿ah? Para lograr con eso tener buenos congresistas que defiendan o que impidan proyectos irresponsables o que descartan algo tan importante como es el conocimiento. Y lamentablemente en los últimos años hemos tenido un Congreso que ha ido aumentando en eso. Este proyecto se aprobó en la Comisión de Economía por 5-1. Yo no sé dónde estaban los demás parlamentarios, pero es realmente impresionante el nivel. Te puedo asegurar, yo dejé de ser parlamentario hace ya 15 años, para mí son muchos años, para la vida de un país no es nada 15 años, pero te puedo asegurar que la inmensa mayoría de los parlamentarios, incluyendo gran parte de la izquierda del 2010, o sea, hace apenas 15 años atrás, no hubiera aprobado este proyecto. ¿Por qué? Porque lo hubieran encontrado irresponsable. Porque su propio ministro, el ministro Marcel, les decía, no aprueben esto. Y lo aprobaron.
Decía que iba a generar un terremoto económico, y de hecho también el exministro Ignacio Briones decía, los trató de terraplanistas.
Bueno, había una anécdota que a mí me la contaron cuando entraba a la universidad, que nunca le he podido registrar, nunca he podido encontrar el dato histórico, si es solo cuento o si es verdad. Por lo tanto, la cuento como anécdota, simplemente. Que se decía que en algún momento en los 50, un ministro de Economía había tenido que ir al Parlamento a explicar por qué había subido el pan. Y el ministro había explicado que cuando el Estado tenía obviamente mucha intervención en esa época en los precios, entonces en el fondo era por qué permitió que subiera el pan y por qué no mantuvo el precio bajo. Y él había explicado que había un problema con la harina de trigo y por lo tanto había subido el precio de la harina, se había producido un problema de escasez, etcétera, y por la ley de la oferta y la demanda, eso respecto de la harina se había traducido en el pan. Y que un parlamentario había dicho que por qué no derogaban la ley de la oferta y la demanda. Entonces, esto es más o menos parecido, por qué no derogamos la ley de la oferta y la demanda, o por qué no derogamos la ley de gravedad, o sea, por qué no cambiamos la realidad por decreto o por ley, si total, si es algo que nos parece bueno, entonces, bueno, eliminémosla por ley. Esa mentalidad no es solo un problema, insisto, no es solo un problema de la gravedad del populismo, sino que es un problema adicional de una mirada sobre la sociedad, porque uno se ríe, hace bromas, etcétera, pero refleja algo. Es de un nivel de constructivismo brutal, porque lo que tú estás diciendo es, por el instrumento político yo puedo alterar la realidad hasta donde yo quiera. O sea, no hay límite, esto es lo que yo quiera hacer. Entonces, cuando a ti te dicen, no, pero si estas cosas no han pasado, ¿cómo que no? Si la Revolución Francesa partió poniendo un año cero, le cambió el nombre a los meses. Y no es una cuestión, no, es, yo puedo hacer todas estas cosas. Después, obviamente, Francia entró en razón, yo hubo que devolver todas estas cosas, y etcétera. Pero
hagamos todo de nuevo, un poco.
Hagamos todo de nuevo, empecemos de la hoja en blanco.
La hoja en blanco.
La página en blanco.
Empecemos de cero. Si total, basta con que yo quiera algo para que se pueda hacer. Si eso es lo más peligroso de todo esto.
Es interesante ese análisis, Rodrigo, porque de hecho, bueno, nosotros siempre nos dicen que los que estuvimos en el primer proceso constitucional estamos traumados, y es cierto, porque estas cosas las vimos, pues es como, se puede partir de cero, se puede partir un país de una hoja en blanco.
O sea, se puede querer partir
se puede de querer, cero. Bueno, claro, se puede querer partir.
Se puede querer partir de cero.
Entonces partamos de cero y bueno, y no hay, y de hecho nosotros lo escuchamos varias veces, acá no hay regla. No hay preconcepciones o nada de lo que pasó antes significa que esto va a influir o no vamos a querer que influya, ¿cierto? En lo que vamos a terminar redactando. El punto es de que eso fue un entiende que fue un momento crítico en el que estábamos en una lógica y en una fiebre, también un afiebramiento de poder de una izquierda y de completa totalmente zafada. Uno no esperaría esperaría, ¿cierto?, de que existiera un mínimo grado de razonabilidad en ciertos parlamentarios que se consideran dentro de este subbloque del socialismo democrático, ¿no, Rodrigo?
Así es, Cani, pero mira, tú sabes que a mí no me gusta tanto recurrir a la convención en el sentido de que hay mucha gente que inmediato dice ya estos están medio rayados con el tema. Y es posible porque fue un año brutal para el país, para nosotros también. Es probablemente en muchos aspectos el año más difícil de nuestras vidas desde el punto de vista profesional. Al mismo tiempo, uno de los años que más orgulloso nos tiene de haber estado precisamente dando la cara para enfrentar mucha locura que hubo en el país. Pero voy a retomar tus palabras para recordar algo. Esto no es, porque de repente es como que la convención y todos los procesos constitucionales son casi en la prehistoria, ¿eh? Casi entre la patria nueva y la transición tuvimos las convenciones. No, fue hace apenas 4 años atrás. El 4 de julio, es decir, hace 14 días atrás, se cumplieron 4 años desde que se instaló la convención. Esa instalación sin banderas, esa instalación en que no se deja cantar el himno nacional, esa instalación en que no se invita a ninguna autoridad relevante del país, ¿te acuerdas? Estábamos solo nosotros, porque nosotros estábamos llamados a reconstruir un nuevo Chile, en que la historia había cambiado para siempre. Entonces, ¿por qué uno tiene que recurrir y recordar la convención? Por las locuras, por el voto desde la ducha, por las mujeres desnudas en los patios del Congreso, no sé, por el dinosaurio azul o la tía Pikachu. No, eso es, yo siempre he dicho, eso es, termina siendo anecdótico, y todos los congresos y toda la asamblea en la historia de la humanidad tienen personajes así desastrosamente anecdóticos. No, hay que recordarlo por las ideas, y esas ideas eran el símbolo de este gobierno, y esas ideas son las que representaba el Partido Comunista. Uno de los grandes asesores de Janet Jara es Marcos Barraza, que fue el principal, probablemente la persona más influyente de esa convención. Entonces no la recordemos como un por así decirlo, un anecdotario en nuestras vidas. No, recordémoslo con algo tan real que pasó hace apenas cuatro años atrás. El 80% de los chilenos que votaron, porque no votaron todos, no era obligatorio, 80% eligieron a un grupo de personas que produjo un texto absolutamente contrario a lo que querían los chilenos. Y por eso nunca tantos chilenos se han puesto en algo de acuerdo en la historia de nuestro país. Nunca tantos chilenos se pusieron en algo de acuerdo como decir, rechazamos este texto. Pero como siempre te recuerdo, Connie, ese texto era la versión moderada de lo que quería realmente esa convención. Si la cantidad de locuras que se aprobaron con 98, 99, 100 votos, pero no quedaron incluidas en el texto porque no alcanzaban los 103, es enorme. Y eso pasó, insisto, entre la patria nueva y la transición, no, pasó hace apenas 4 años atrás. Y por lo tanto hay muchas personas que siguen con sus ideas exactamente vigentes. Y la inmensa mayoría de ellos no ha hecho ninguna, ni la más mínima autocrítica. Y lo que siguen diciendo es que por otras razones, porque fuimos muy rápidos, porque nos supimos ir con los tiempos del pueblo, etcétera, produjeron un texto que era devastador. Y son las mismas, como bien decía Germán hace un rato atrás, son las mismas ideas que hemos reflejado en este tipo de proyectos, del deseo de cambiar la realidad, porque nosotros como políticos sí sabemos lo que es bueno para la gente, sí sabemos lo que hay que hacer, y sí decretamos que un país se pueda construir desde una página en blanco. Imagínense qué locura imaginar que alguien puede construir un país sin considerar, en el caso de nuestra independencia, los 210 años previos. No, todo nuevo. Pero eso es lo que querían, y eso es lo que aprobó, perdonen, y eso es lo que aprobó el Congreso, que eran las instrucciones para nuestro funcionamiento. Por eso, una vez más, por favor, chilenos, piensen muy bien en quién van a votar en el Congreso de estas elecciones del mes de noviembre.
Efectivamente, bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir conversando con Germán Concha, abogado constitucionalista, y con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y Antártica, chilena, abogado tributarista. Denos un minuto y volvemos.
Thank you.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Sigo ocupando en mi iPhone y en mi Apple Watch la versión de sistema operativo 26, que va a llegar en septiembre a todo público, el iOS 26, que es el cambio más violento que ha tenido la interfaz gráfica y lo que es el sistema operativo desde el iPhone 7. O sea, han pasado 10 años para que sea tan violento a la vista el cambio de sistema operativo. Para mejor, toda la interfaz gráfica, para mejor, es más rápido. Ya van en, esta es la versión beta para desarrolladores, la que tengo yo, la beta 3. La 1, muchos detalles. La 2, se me queda colgado el WhatsApp todos los días. La 3, ya viene solucionado el problema del WhatsApp y es más rápida y más eficiente. Entonces, absolutamente recomendable, sobre todo el cambio más notorio a la vista es en el Apple Watch. Es una cosa impresionante cómo ha cambiado, porque ahora es igual que un iPhone, su reloj. iOS 26 disponible a partir de septiembre para todo el mundo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile, un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Bueno, como dije, día viernes de repente pasan estas cosas, ¿no? No, tenemos propuestas para Chile, es día, eso nos pasa los días martes, los días viernes tenemos a Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente de la región de Magallanes, la Antártica chilena, y Germán Concha, abogado constitucionalista, que nos está acompañando. Pero ahí, Beto, ¿te caíste, Beto? ¿Ah? Bueno, está bien, pues es día viernes, tuvimos feriado entre medio, así son las cosas de la radio, pero para que vean que estamos 100% online. Bueno, volvamos a conversar de otro tema que ha sido un tema, yo creo que un tema de la semana. Yo no sé si la vieron entera, la entrevista de Constanza Santamaría a Javier Echeverri. Sí. Yo la vi entera, porque es bien larga, dura como 10 minutos, un poquito más. Yo la encontré insólita, ¿eh? Lo tocamos ayer en el programa. Porque básicamente dice dos cosas Javier Echeverri que me gustaría saber la opinión de ustedes, Rodrigo y Germán. Lo primero, esta como posición de víctima, como yo lo intenté regular la casa, no me resultó, me dijeron muchas veces que no, yo de verdad lo intenté, ustedes no entienden lo difícil, eso le dice en algún minuto a la Conexión, ustedes no entienden lo difícil que es hacer esto. Bueno, todos los chilenos lo entendemos y vamos a hablar de eso después en unos minutos más, lo que significa la permisología a todo nivel. ¿Ah? Municipal, proyectos de inversión chiquititos, proyectos grandes, proyectos chicos, proyectos medianos. Entonces es como medio como no entender un poquitito el contexto y la realidad en la cual estamos. Pero lo segundo es de que es insólito, ¿cierto?, que el director del Servicio de Impuestos Internos, que además dentro de sus funciones, o mejor dicho, dentro de su gestión, ha sido bastante cuestionado por estas alzas no justificadas, con falta de fundamentación de los avalúos fiscales, lo cual ha significado incrementos importantes en las contribuciones, cuando ya las contribuciones, que lo hemos conversado varias veces en este programa, ya es un impuesto que es cuestionable, que es un impuesto, a mi juicio por lo menos, bastante, que es un impuesto injusto, un impuesto que se debiera eliminar, pero además el juez y parte, que es el Servicio de Impuestos Internos, ha aumentado, ¿cierto?, significativamente los avalúos, con lo cual aumentan las contribuciones, lo cual le pega sobre todo, ¿cierto?, a las personas que se encuentran en tercera edad, cuarta edad, etcétera, que simplemente pueden llegar al punto de dejar de vivir en su casa porque no pueden pagar las contribuciones. Casa herrero, cuchillo de palo.
Algo así. A ver, yo reconozco que a mí lo que más me había llamado la atención antes de la nota eran las declaraciones del director de Impuestos Internos cuando dijo que los que reclamaban respecto del alza de las contribuciones no hay que tomarlos muy en serio porque eran los ricos. Primero, porque no esperaba un argumento de ese nivel de marxismo dicho así duro, o sea, lucha de clase.
Me salió de adentro.
No sé, porque yo no tenía la impresión de que él pensara con esas lógicas, digamos. Entonces, reconozco que me llamó profundamente la atención por los dos sentidos, ¿eh? Por la lógica que está usando, pero porque además eso significa que, entonces, si usted está en ese porcentaje de la población, no tiene derecho en la práctica. Claro. Porque si usted es rico, digamos,
no reclame,
la lógica
no
más
reclame.
No tiene derecho a reclamar. No tiene ningún derecho. Esto, ya que estamos haciendo conexiones con el pasado, tenía un tufillo aquello de la estatización de la gran minería del cobre, entonces no pagamos indemnizaciones porque no vamos a pagar indemnizaciones si son extranjeros y son ricos, o la reforma agraria, ¿para qué nos vamos a preocupar si son ricos? Entonces, no, esa lógica de que hay un grupo dentro de la sociedad que tiene todos los derechos y otro grupo que no tiene ninguno, me pareció muy brutal, dicha por una autoridad que está a cargo precisamente de un tema tan sensible como el tema tributario. Después, júntale a eso el efecto que tiene la contribución como impuesto patrimonial. O sea, lo que yo estoy haciendo es cobrarte dos veces. Entonces, ya lo hemos comentado en algún momento, la discusión que nosotros deberíamos estar teniendo hoy día en materia de contribuciones es por qué no eliminamos las contribuciones y por qué no eliminamos los impuestos patrimoniales. Si lo que estamos haciendo es sobrecargar a una persona que ya hizo un esfuerzo para adquirir esos bienes y tú le dices, págueme de nuevo. Y aquí, de nuevo, hay una cuestión ideológica que yo creo que es muy grave, que es la idea de que los impuestos o los tributos en general los pagan los ricos, los pagan otros. Y eso creo que es el punto central que aquí habría que discutir. Los impuestos no impiden ser rico, los impuestos impiden hacerse rico. Los impuestos lo que hacen es ponerle a las personas que quieren surgir en la vida económicamente una mochila enorme. ¿Para qué? Para darle recursos al Estado. Entonces la pregunta es, primero, ¿necesitamos esos recursos? ¿Los vamos a usar bien? ¿Tiene sentido? ¿Tenemos que recaudar eso? Y después, ¿tenemos que ponerle dos mochilas a la persona? O sea, ya le pusimos una porque tiene que pagar renta, tiene que pagar IVA, tiene que pagar una serie de cosas. Además, le vamos a poner otra más respecto...
El impuesto por el crédito hipotecario probablemente...
Exactamente, entonces le vamos a decir, mire, usted juntó plata, entonces tiene una casa, ah, le voy a cobrar. Usted juntó plata, logró comprarse un auto, ah, le voy a cobrar de nuevo. Usted juntó patrimonio durante toda su vida y se lo va a dejar a su familia, entonces le voy a cobrar otro, el impuesto de herencia. Entonces, usted quiere regalar algo, impuesto de donaciones. Entonces ya, eso... En mi época, por lo menos, se enseñaba como voracidad fiscal. Entonces, creo que una de las cosas que debiéramos aprovechar de discutir aquí es eso, porque yo temo que a raíz de todo este problema con el señor director de Impuestos Internos, terminemos una vez más con el mundo estatista planteando que la solución es aumentar las facultades de Impuestos Internos, cuando lo que debiéramos discutir es qué hacemos de una buena vez para rebajar tributos.
Rodrigo.
Mira, a mí me pasan dos cosas. Un comentario general y después uno específico del tema y la entrevista. El comentario general es, ¿ustedes recuerdan cuando fue designado Javier Echeverri director nacional del Servicio de Impuestos Internos por segunda vez? Hubo muchos aplausos, incluso ante gente de derecha, que salió a reconocer sus características personales, etcétera. Yo no estuve entre ellos, no porque tenga algún reproche sobre las condiciones particulares o personales o las características de Javier Echeverri, al contrario. Pero sí tengo una profunda diferencia en su forma de ver el modelo tributario y el rol del Servicio de Impuestos Internos. La tuve en su primer periodo, que fue bastante extenso, y la tengo ahora. Javier Echeverri constantemente recuerda que él es ingeniero y que su pega es recaudar, y que le gustan los datos y que le gustan los números. Y la verdad es que el sistema tributario, y esto hay que meterlo en la cabeza, no tiene la dificultad del sistema tributario no es su recaudación. No es que necesitemos un ingeniero para que nos calcule exactamente lo que tenemos que pagar impuesto a partir de un hecho grabado y una base imponible. El grave problema de todo sistema tributario es que afecta a los derechos de las personas, afecta a su libertad y afecta a su propiedad. Por lo tanto, cualquier interpretación de un modelo tributario por parte de un director nacional de Servicio de Impuestos Internos no debe ser desde lo meramente recaudatorio. Debe ser de entender que las personas ven sus derechos afectados. Nadie paga impuestos feliz, nadie paga impuestos porque es voluntario. Todos pagamos obligados dentro de la soberanía del Estado que nos exige para determinados fines nuestro aporte. Entonces, cada vez que escuchamos que lo importante es recaudar, o esas frases del 20% más rico, de quienes alegan, todas ellas están demostrando una visión de un sistema tributario que es equivocado. No es lo difícil, no es lo complejo el recaudar. Lo complejo es que afecta a derechos, y por lo tanto tenemos que tenerlo siempre presente. Y por eso yo me parecía que no era la persona indicada, porque en un país que no ha parado desde el año 2005 en adelante de subir sus impuestos, en que desde el año 2010 a la fecha tiene 7 grandes reformas tributarias, todas al alza. La gente de repente dice, no, pero ¿qué pasó? Mira, ¿por qué estamos creciendo menos? Bueno, porque desde el 2010 a la fecha, el impuesto de primera categoría casi ha aumentado en casi un 50% del que teníamos en el 2010, en 15 años. Ay, ¿qué pasa con los impuestos a la persona? Son altísimos y nuestro global complementario es alto. Bueno, y la gente dice, ¿y esto por qué será entonces que no crecemos como país? Porque hemos metido 7 reformas tributarias gigantes en 15 años. Algunas de ellas tan grandes como la peor de todas, la de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que ya casi no está vigente por lo mala que era, pero que produjo un efecto devastador en nuestra economía. Entonces, primero, lo primero que quiero insistir, cada vez que hablemos de impuestos, cada vez que la gente escucha la palabra impuestos, que no se aburra, porque en realidad estamos hablando de sus derechos, de su libertad y de su propiedad. Y lo segundo es ya la declaración misma. Yo la encuentro absolutamente impresentable. Porque será muy difícil, pero tú no asumes un puesto.
Así es.
Con este nivel de contingencia. No asumes un puesto con este nivel de exposición. Y al mismo tiempo, donde has hecho declaraciones tan lamentables como aquella de que, no, miren, los que estaban alegando para las contribuciones son el 20% del país más rico, cuando tienes ese inmenso esqueleto en el closet. Por lo menos, para entender la buena fe, lo hubieras denunciado, lo hubieras dicho tú mismo. Lo hubieras dicho en las múltiples entrevistas, porque además él ha intervenido mucho y decir, ojo, yo tengo un problema en contribuciones. Tengo un problema en contribuciones, no le he pagado. ¿Y por qué? Porque Chile tiene todo este desastre. Y probablemente me hubiera dedicado desde el primer día a solucionar ese desastre. Ese desastre para muchas personas que es actualizar. Y no a partir de un descubrimiento periodístico entrar a balbucear algunas respuestas. Yo encuentro pocas cosas más impresionantes que lo que he visto en el ejercicio de una facultad tan tremenda como es la facultad tributaria, las explicaciones que se han dado. pero eso también recoge lo primero. O sea, ahora, fíjense, ahora que en su caso personal quiere que entendamos que su derecho a tener un trámite sencillo, fácil, que le permitiera pagar, fue conculcado. Y ahora el sistema tributario pasa a ser un problema de derechos, cuando hace poco, semanas atrás, nos decía que era un problema de recaudación. Yo sencillamente no lo entiendo, lo encuentro absoluta y totalmente impresentable desde el punto de vista del ejercicio de la actividad tributaria.
Bueno, es un punto relevante lo que dice Rodrigo. De hecho, nuestro auditor Braulio Barra nos dice, respecto al director, el tema es que sabiendo que no estaba pagando sus contribuciones, asumiera el cargo. Porque escuché por ahí que también se defendió diciendo que no, que a mí me nombraron, porque lo nombraron y después hizo el concurso por ADP, por la Alta Dirección Pública. Sí. Pero habría que preguntarle si le dijo a la gente de la Alta Dirección Pública que tenía este problema. No sé, porque me imagino que si tenía este problema con respecto al tema de las contribuciones, asumo yo que no lo habrán nombrado en la Alta Dirección Pública como director de Servicios de Impuestos Internos si tenía un problema de no pago contribuciones y de no inscripción o de no regularización de una propiedad.
Sobre todo que, a ver, como decía Rodrigo Quías, siempre quedas en la vida preso de lo que hiciste o lo que dijiste antes. Tú sabes la teoría, lo que los romanos llamaban la teoría de los actos propios, lo que tú has ido haciendo y tu historia. Entonces, cuando has planteado que el Servicio de Impuestos Internos tiene que funcionar de una cierta manera, y cuando además tú has ocupado el cargo número uno en ese servicio y por ende conoces todo, hay una serie de argumentos que tú empiezas a decir, no sé si puedes usar ese argumento. Porque estás en una posición distinta, porque conoces cómo funciona el sistema perfectamente bien, porque estuviste a cargo de aplicarlo, digamos. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es volver sobre el argumento de que efectivamente se nos dice desde la autoridad usualmente que cuando tú discutes los temas tributarios es porque no quieres que el Estado tenga recursos. Eres una mala persona porque estás defendiendo a los que no le quieren pagar para que se hagan cosas buenas. Y lo que hay que plantear, que creo que contribuciones tiene, todo el tema de contribuciones, la ventaja que permite plantearlo de manera gráfica, es como decía Rodrigo, que aquí hay derechos involucrados. Esto no es simplemente decir, mire, no quiero colaborar. No, señor, aquí hay derechos muy importantes. Así como en materia previsional fue clave el con mi plata no, y que la gente se diera en cuenta de que lo que había en juego eran sus recursos. Bueno, en tributos es lo mismo. Si lo que está en juego son sus recursos, si el Estado no está pidiendo lo que es del Estado, el Estado está pidiendo algo que todos generaron privadamente, y a eso está usando una potestad de intervención, a la que llamamos potestad tributaria, para sacarle esos recursos, parte de esos recursos a las personas. Entonces, lo primero que las personas tienen derecho a hacer es decir, momento, estos recursos son míos, entonces discutamos cuánto, cómo, de qué manera y para qué. Por eso los tributos se aprueban por ley, para que el Parlamento represente a los que pagan los tributos. Lo que pasa es que lamentablemente pareciera que a los parlamentarios se les olvida que su rol cuando se discuten tributos es representar no al que los cobra, al que los paga. Ese es su deber, representar al que los paga, defender al que los paga. Por eso los tributos se aprueban por ley. Entonces ahí tenemos un tema que quienes tienen que hacer esa tarea parece que lamentablemente algunos de ellos al menos se les olvida.
Tiene perdida la brújula. No voy a decir los Batman y Robin porque me van a retar ustedes dos, pero se nos pasó volando el programa. Agradecerle a Rodrigo Álvarez que se conectó desde la ciudad de Nueva York. Ahí está con harta pega. Germán Concha también. Ya no alcanzamos a conversar de permisología, pero se nos pasó volando. Muchas gracias también al equipo, a Beto, a Juanito, que me retaron el otro día. Juanito, sé que está a cargo del streaming. A Safka Parragué, nuestra tremenda productora. Y, por supuesto, también a nuestros queridos auditores que hacen posible nuestro programa. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con Checho Irane. Nos vemos el lunes. Que tengan un tremendo fin de semana. Chau, chau.
Chao, que estén bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Safka Parragués.